la cadena COPE, solo para internet, This is Football.
Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football.
Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This is Fútbol, capítulo número 111. Cuando ya se está deshojando la margarita en algunos campeonatos, algunas ligas de Europa, como por ejemplo la italiana, que ya conoce que la Juve ha ganado su título número 29. La Juve, campeona del Scudetto, la Juve de Conte, haciendo historia en Italia. Y algunas cositas de Champions también decididas en Italia. Y la lucha por la Champions apasionante en Inglaterra. Y el título de Liga en Holanda ya decidido. Lo ha ganado el Ajax de Fran de Boer, que está haciendo un trabajo extraordinario. Lo vamos a comentar después en el Cibercafé. Como también la antesala de esa final de la Champions, que jugaron en la Liga Alemana sin mucho en juego, pero con algunos piques, el Dortmund y el Bayern. Luego lo comentaremos en nuestro Cibercafé también. Y entrevista a un futbolista español que está en un equipo en Alemania que ya se ha metido en Champions. Eso, y un Boca River, y cosas de Padilla, y muchísimos más. Ah, los mejores del mes, está Carlos Mateos preparado por aquí, así que poneros cómodos, que aquí arranca el fútbol internacional en COPE, con Hernández en la técnica, con Chatón en la producción. This is Football.
Las estrellas del fútbol internacional también están en el libro de Tiempo de Juego.
Marco Borriello.
¿Y parla?
Llamamos de España solo para darte un aplauso.
¡Bravo!
¡Viva España!
¡Y viva Borriello!
El libro de Tiempo de Juego, más CD, por 16,95. Ya a la venta en librerías, grandes almacenes y pastelería.
Rincón de los oyentes en Disney Fútbol, lo hacemos siempre, este cálido rincón para vosotros, dedicado a lo que vosotros nos decís en los medios que tenéis habilitados para ello, en vuestras formas de contacto con nosotros, que son, por ejemplo, nuestra página de Facebook, muro de nuestra página, This is Football Cope. Si tienes cuenta en Facebook, pones en el buscador This is Football Cope, te sale nuestra página y puedes hacer un montón de cosas ahí. Por ejemplo, votar a los mejores del mes, que yo creo que ha tenido bastante aceptación la historia esta semana. Ahora nos lo contará Carlos Mateos. Va a decirnos Carlos a los que habéis elegido vosotros como los mejores del mes de abril. Y en la página de Facebook podéis hacer muchas más cosas. Podéis votar nuestras encuestas, opinar sobre el programa, descargaros ahí el archivo de descarga directa para tener en vuestro MP3 el programa. Cada capítulo lo colgamos ahí puntualmente, en Facebook lo podéis coger. Y un montón de cosas más, hacernos sugerencias, compartir la lista de Spotify de músicas del programa, todo eso en nuestro muro de Facebook. En This is Football Cope. Y en nuestra cuenta de Twitter estamos de enhorabuena porque la cuenta de Twitter del programa, que es @FútbolCope, ha pasado ya de 9.000 seguidores. Así que muchas gracias a todos por la acogida, por la confianza, por el cariño, más de 9.000, y seguro que seguiremos creciendo. En Twitter también nos podéis decir lo que queráis, y también en el correo thisisfutbol@cope.es. Esos son vuestros rincones, y el de Carlos Mateos es el de los mejores del mes. ¿Qué tal, Charlie Matthews? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Fernando Evangelio.
¿Todo bien?
Todo bien. Ha habido muchas votaciones. Estoy muy contento este mes, ¿eh?
Sí, porque ha tenido una gran acogida, ¿no? La votación de los mejores del mes. La gente se ha enchufado, se ha puesto a votar como locos.
Como locos.
Incluso yo, que es la primera vez que lo hago en Twitter y en Facebook.
Me ha gustado tu votación, ¿eh? Por cierto, que alguno de los que propusiste ha tenido mucho éxito entre la audiencia.
Como, por ejemplo,
David Egea.
Una pista, David Egea. Vale, pues vamos a empezar por el mejor portero, entonces, del mes de abril. Para la audiencia de This is Football, audiencia soberana, ¿quién es el mejor portero del mes de abril?
Lo decíamos ahora mismo, David Egea, además estoy en el
merecido, ¿eh? Merecido. Entró en el el mejor 11 de la Asociación Profesional de Futbolistas de Inglaterra. Le eligieron como mejor portero, así que está merecido. También la audiencia de DC Fútbol le ha elegido como mejor portero. ¿Quién es el mejor defensa del mes de abril, según nuestra audiencia, Charlie?
Otro que juega en Inglaterra, David Luiz, del Chelsea.
Que está jugando bastante como medio centro en este último mes. Bueno, le metemos como central porque él es central. Y que está metiendo goles, subiendo mucho al ataque.
Y goles decisivos, además.
Benítez está sacando lo mejor de David Luiz. Al que hemos visto esta semana hacer una cosita que no nos ha gustado mucho.
Esa sonrisita picará.
Sonrisita picarona, pero bueno. Merecido David Luiz. Mejor defensa del mes de abril, según la audiencia de DC Fútbol. Mejor centrocampista para los oyentes.
Ha tirado la Juventus las últimas semanas, Arturo Vidal.
El chileno. Merecido, ¿eh? Yo creo también. Yo creo. Merecido. Para la audiencia de DC Fútbol, mejor centrocampista del mes de abril, Arturo Vidal, el chileno de la Juve, campeona de Italia. ¿Y mejor delantero del mes?
Aquí no ha habido ninguna duda. Robert Lewandowski, del Borussia Dortmund.
Estaba claro, ¿no? 4 goles al Madrid en Champions, es el hombre del momento.
Arrasado, ¿eh? No recuerdo yo un futbolista que ganara con tanto margen en un mes como Robert Lewandowski.
¿Y ha repetido alguno de los que han ganado?
Pues si no me equivoco, David De Gea en la posición de portero, y creo que empata con Gianluigi Buffon, así que todavía tenemos un mes para dilucidar quién será el mejor portero del año.
Decía David de la Peña, con razón, que no van a jugar ninguno de los dos, parece. O sea que se van a quedar empatados, a lo mejor, ¿no?
Sí.
Decidirá usted. Voto soberano.
Qué presión, ¿eh? Qué presión. Oye, pues que la gente en Facebook diga quién puede ser el mejor del año, de Buffon, de Gea, que vayan proponiendo.
También lo podemos proponer. Cuando acabe la temporada, que voten ellos, ¿no?
Claro.
Que decidan.
Claro, en esa posición ahí, que además es una posición importante, la de portero, pues que decidan.
Ya se puede ir dando recomendaciones para el mes de mayo, ¿no?
Sí, por supuesto. La gente que vaya escribiendo en el muro de Facebook, en Twitter o en el email, que vayan dejando sus recomendaciones, las vamos a ir teniendo en cuenta. Y a final de mes volvemos y contamos quiénes son para nosotros los mejores de mes, y a principio del mes siguiente quiénes han sido los mejores para la audiencia.
Gracias, Charlie.
Gracias.
Vamos a festejar, a celebrar con la Juve, que es campeona de Italia. Esos son los futbolistas de la Juve. David, muy buenas.
Muy buenas, estaban contentos.
Estaban muy contentos, estaban celebrando en ropa interior ahí en el vestuario, bañando a Conte. Unas imágenes que nos ha proporcionado la Juve, lo ha colgado en su... El vídeo lo ha colgado en su página web, por eso tenemos el audio.
El audio.
Y se agradece, ¿no?, que la Juve abra las puertas a la celebración de los futbolistas.
Que lo compartan, ¿no?
Que lo compartan, ¿no?, con todos nosotros.
Sí, merecidísimo, ¿no? Yo creo que lo hemos venido hablando durante todo el año. Y bueno, no solo por lo que hemos visto en el campo, sino por el proyecto que tiene la Juve, ¿no? En general, la forma que está teniendo de fichar, la forma que está planteando Conte todas sus decisiones deportivas, yo creo que es muy merecido. Y bueno, yo espero que esto le haga bien al fútbol italiano, ¿no? Que el resto de equipos, a lo mejor, y evidentemente no tienen el potencial de la Juve en cuanto a masa social, ¿no?, en toda Italia, ¿no? Es un club que, evidentemente, es el club que más scudetos tiene. Pero sí que, bueno, un ejemplo, ¿no? El tema del estadio, el tema de las decisiones deportivas. Yo creo que es un club que debe reconducir un poco el fútbol italiano. Y la verdad es que en ese sentido hay que alegrarse de que la Juve haya conseguido dos títulos consecutivos.
Felicitamos también a los españoles que hay en el equipo. No en el primer equipo, pero tenemos uno en el Primavera, Paul
y García.
El defensa. Y tenemos a Nico, que ya le conocemos.
Paul García, que ganó la Copa Primavera.
Ah, sí.
Sí, lo ganó como titular.
Le llamaremos, porque hay que felicitarle doblemente.
La ganó en el San Paolo, ganando al Napoli y jugando en titular. O sea que también hay que felicitarle.
También hay que felicitarle. Y a Nico, que lo conocimos aquí en este programa hace algunas semanas, que es de los equipos de categorías inferiores, el juvenil de la Juve, también hay que felicitarle porque son parte del éxito de un club muy grande que se ha merecido el título, que fue una fiesta para celebrar su título. Ellos dicen que el 31 es el 29.
Bueno, nosotros, para aclararlo, ¿no?, oficialmente es el 29 porque por el tema del Calciopoli pues le quitaron dos títulos. Y bueno, se vieron muchos escudetos con el número 31, señales de tráfico con el número 31, ¿no?
Sí, ellos consideran que es el 31.
Ellos hablan de que es de que han ganado 31 en el campo.
Pero digamos,
esto es verdad, exactamente. Pero oficialmente, o sea, lo comentaba en Twitter esta tarde, el hecho de decir que llevan 29 no es posicionarse ni a favor ni en contra de la sentencia del
Calciopoli. No, es que es el dato oficial.
El dato es informar, ¿no? Y el dato oficial son 29, o sea que 29 títulos para la Juve. y ganando al Palermo en un partido en el que el Palermo es un equipo duro, ¿eh? Ahora mismo, este tramo final de temporada nos ha dejado...
Otra vez metido en descenso, ¿no?
Sí, porque ganó el Genoa, entonces adelantó al Palermo y marcó gol Vidal, un poquito simbólico lo de Vidal. Leía hoy en la Gaceta, le han dado puntuaciones a todos los jugadores de la plantilla de la Juventus, un poquito para ponerle número a su año, y Vidal era el mejor, y Vidal es el que mejor puntuación tenía de todos, por debajo de Barzagli, de Marquisio, de Buffon, ¿no? Son los que más cerca estaban, pero para la Gaceta de los Sport de hoy, Vidal ha sido el jugador del año en Italia, en la Juve, y bueno, yo en parte estoy bastante de acuerdo. Creo que no pasa como en el Madrid con Cristiano, como en el Barça con Messi, ¿no? Yo creo que se reparten bastante las responsabilidades, sí. Pero bueno, yo creo que sí hay que destacar a un hombre, ha sido Vidal. Creo que en la Champions, sobre todo en la fase de grupos, fue el mejor jugador probablemente, el que competitivamente más le dio a la Juve. Uh-huh. Ayer mete el gol de penalti, yo creo que simbólicamente es justo, y yo estoy bastante de acuerdo con esto, ¿eh? Yo creo,
o sea, que
Vidal...
Los oyentes de DC Fútbol tienen buen gusto, buen, ¿no? Gusto. Que lo han elegido, sí, mejor, sí, centrocampista,
sí,
de abril.
Sí, sí, es, bueno, sí, ahora mismo el hecho de pasar del Leverkusen en la Juve, yo creo que la ha situado en el top europeo, ¿no? A Vidal, de hecho, salió hace poco que la Juve rechazó una oferta del Bayern Múnich, además cuantiosa, se habla de 35 millones de euros, y bueno, yo creo que merecido. Vidal ahora mismo está entre los mejores centrocampistas del mundo, y bueno, vamos a ver el futuro de la Juve. Llega Llorente a un equipo que es totalmente dominante ahora mismo en Italia, y me gustaron mucho unas declaraciones de Conte, que a pesar de ganar dos veces seguidas el Scudetto, yo creo que él quiere seguir mejorando, e hizo referencia a Europa, hizo referencia a mejorar las prestaciones en Europa, seguir creciendo, intentar, bueno, pues llegar más lejos en la Champions, y yo creo que la ambición es precisamente lo que define a Conte, ¿no? Él es un ganador nato, y no quedarse con el hecho de dominar en Italia, yo creo que es muy bueno para la entidad.
Le pagan 3 millones de euros a Conte por temporada. Leí el otro día en la Gaceta que pedía 5 millones de euros anuales por renovar.
Sí.
Harán un esfuerzo.
Yo,
¿no?,
creo que no va a haber problema, porque existe una comunión entre ahora mismo toda la gente de la Juve, tremendo, ¿no?
Entonces, es que lo vale, es entrenador.
Sí, yo creo que sí. Es que lo hemos venido hablando. Es el principal artífice de que la Juve se haya reconducido por el buen camino, ¿no? Por lo que comentábamos. Él siempre ha priorizado poner a los mejores, buscar esquemas tácticos para que los mejores jueguen.
Hasta seis esquemas diferentes, ¿no?
Sí, sí, sí.
Utilizado en dos temporadas.
Con sus matices cada uno, pero sí, al final ha acabado metiendo a Pogba. Expulsaron a Pogba, por cierto. No va a jugar ya en ninguno. Ya,
porque escupió, ¿no? Escupió
a Verónica y le ha metido tres partidos. Y bueno, lo que decimos de Conte, ¿no? Por no repetirnos, yo creo que ese tacto que ha tenido él para ir metiendo todos los jugadores buenos en su mejor momento, sacarle buen rendimiento a otros, como el caso de Pogba, que es un jugador que realmente no tenía trayectoria al primer nivel, porque en el Manchester jugó en el primer equipo contadas ocasiones,
muy poquito,
y al final ha acabado siendo titular, ¿no? Yo creo que lo de Pogba define un poco todo lo demás, cómo él metió a Bonucci, cómo metió a Pirlo, cómo acopló a Vidal a Marquisio, cómo ha ido utilizando a Businic.
Los tres defensas, que los tres sacan bien el balón.
Exactamente. El hecho, a lo mejor, de que su mejor delantero sea Businic, pues acoplar a Vidal y a Marquisio para aprovechar el talento de Businic filtrando el último pase. Un montón de decisiones deportivas que yo creo que significan que la Juve tenga que hacer un esfuerzo, porque en Conte está el futuro inmediato, el éxito en Europa, que es lo que ahora mismo busca la Juve.
Olvidado el tema de su sanción. Yo creo que en Italia ya prácticamente nadie se acuerda de eso.
Ni se ha comentado. Además, es que en realidad, bueno, la sanción fue un tema, una omisión de denuncia, lo recordamos, por un supuesto partido que compró el Siena, ya cuando estaba en Serie B.
Sí, que le acusan de que él conocía
y no
el asunto y no lo reveló.
Y no lo denunció, exactamente. Y bueno, yo creo que sí, yo en realidad no he leído nada ya de esto, y bueno, para los que nos gusta el fútbol, mejor, ¿no?
Sí, hombre, por supuesto, sí, que se hable de fútbol,
sí,
mejor.
Hombre, en Italia la verdad es que por lo menos la predisposición a tratar de destapar todas estas cosas es grande, y el hecho de que no se haya hablado ya nunca más de nada de esto, pues significa mucho.
Y para terminar con este tema de la Juve, bueno, si quieres decir algo más, por supuesto, pero quería preguntarte por Pirlo. ¿Qué solución le ves tú a Pirlo, que lógicamente por sentido común está agotando sus últimas temporadas como profesional, y es un elemento importantísimo de ese equipo? ¿Tú qué posibles soluciones ves? ¿Qué relevo posible ves? ¿Cómo lo ves?
Como cambio de nombre me parece ahora mismo imposible, ¿no? Porque es muy difícil encontrar un jugador como Pirlo, ¿no? Se escapó Berratti, ya sabes que a mí no me parece que Berratti sea exactamente ese tipo de jugador, pero sí podría ser un buen relevo. Además, Berratti...
En la selección, de hecho, lo va a ser,
sí,
¿no?
Yo creo que lo va
después
a ser.
Después del Mundial de Brasil.
Yo pienso que lo va a ser. Incluso vamos a ver si, cómo está Berratti.
Incluso
la
si no
viene,
antes, ¿no?
Incluso vamos a ver. Es muy complicado. Tienen un chico en el Primavera, que es Schiavone, que tiene muy buena pinta, pero yo creo que no le puede dar el relevo inmediato a Pirlo, ¿no? Juega en esa posición, pero no le puede dar el relevo inmediato. Entonces, yo, la solución que creo que va a encontrar Conte es acoplar a los buenos que tiene, a lo mejor cambiar un poco el estilo, ¿no? ¿Por qué no, a lo mejor, en lugar de utilizar esa figura del regista por delante de los tres centrales, a lo mejor no utiliza un doble pivote con Pogba y Vidal y pone a Marquisio por delante y Busquini y Llorente arriba, ¿no? A lo mejor cambiar un poco el estilo de la Juve. Conte ha dejado claro que no tiene una fijación precisa en algún esquema o en alguna idea, y a lo mejor lo que hace Conte es variar la propuesta y acoplar a los jugadores que tenga bien, y tampoco ninguna locura, ¿no?
Ya veremos a ver.
Sí, ya veremos a ver. Lo que sí que coincido es que Pirlo, en los partidos grandes, donde se le ha exigido esa frescura que él demostró, por ejemplo, el primer año que tuvo en la Juve, no la tiene. O sea que yo creo que es más...
Pero es normal y
es lógico, es lógico. Pirlo ya es mayor, ¿no? Así que yo creo que el hecho de relevar a Pirlo pasa más por Conte que por una inversión en algún jugador.
Sí, soluciones.
A... Exactamente, que por una inversión en un jugador que yo creo que ahora mismo. Hombre, si fichas a Xabi Alonso, a lo mejor, ¿no? Pero hablamos de soluciones reales, ¿no? Que la Juve pueda cometer una operación para sustituir a Pirlo, yo creo que es complicado y creo que va a ser más bien Conte el que va a encontrar soluciones.
A ver qué delantero llega también, sí, que sí, el segundo sí, sí. Delantero lleva sonando mucho. Sí. Ibra le piden que se baje de 12 millones anuales a 7.
Hombre,
sacar que yo jugador, lo veo muy complicado.
Sacar a un jugador del Paris Saint-Germain es difícil por lo que cobran. Entonces, bueno, yo particularmente. Se habla mucho de Jovetic, tú te metes en Tuttosport y todos los días hablan de Jovetic. Lo que pasa es que yo creo que ese perfil con Businic y con Jovinko lo tienen ya.
Sí,
llega Llorente,
similar, ¿no?
Sí, es un segundo punta, ¿no? Un jugador que no es un goleador nato ni un jugador que te busque la ruptura constantemente. Entonces, con Businic y Jovinko tienen un perfil cubierto. Llega Llorente pues para buscar el juego directo, para el juego de espaldas, para cargar el área en centros laterales, un perfil que no tiene y que me parece fantástico que llegue,
sí,
Llorente.
Sí.
Y yo, lo lógico es que llegue un jugador más tipo Muriel del Udinese, por ejemplo, es un jugador que sea más directo, más de ruptura, más vertical. Lo que pasa es que, claro, lo que quiere la Juve, evidentemente, es una estrella mundial. Se ha hablado mucho de Luis Suárez también. Vamos a ver, ¿no? Yo me espero un perfil distinto, pero sí que espero que llegue un delantero más para completar ahí esos cuatro, a lo mejor matrícula que le salen, pero un perfil distinto a Llorente y distinto a Busquini.
Muy bien, la Juve campeona de Italia, título número 29, no sé si quieres decir alguna cosa más.
Yo creo que está todo dicho, la verdad es que, bueno, sobre todo lo que viene ahora, y es lo más divertido, es ver cómo progresa el equipo, y yo creo que si se le da toda la confianza a Conte, el equipo va a evolucionar bien.
Bueno, vamos a ver cómo evoluciona este equipo de Conte. Muy bien trabajado, que se ha merecido ganar el título.
Sí.
Y al que va a acompañar a la Champions, y seguramente de forma directa, el Nápoles. Están muy contentos en Nápoles y tienen motivos. Cavani hat-trick, lleva 26, me parece, en la liga.
Sí.
Y el Nápoles, la verdad es que se merece esa plaza directa que tiene casi amarradita,
sí,
ya, ¿no?
Tiene que ganar uno de los tres que le quedan o que el Milán no gane los tres. Es decir, virtualmente es segundo.
Va a quedar segundo.
Sí, sí, sí.
Cavani, salvo
hombre, catástrofe. Tiene que pasar, pues eso, que pierda los tres partidos y que el Milan gane los tres, ¿no?
Sí.
O sea, que yo creo que el Napoli, justamente además, lo hemos venido hablando, ¿verdad? Que hubo un cambio a lo mejor a raíz de finales de febrero, más o menos, principios de marzo. El equipo, yo creo que se cortó esas riendas que tenía en el ataque posicional, metió a Szemai.
Se soltó un poquito.
Se soltó,
¿no?
Exacto. Y vimos un. Hemos visto
cosa de marchar. También, mérito de Mazzarri.
Yo creo que hay que darle todo el mérito a Mazzarri en este tramo final de la temporada.
Me parece que se va a quedar, ¿no?
Hay muchísimos rumores ahora mismo en Italia,
sí,
de cambios de entrenador. Se habla de Allegri, se habla de qué va a pasar con la Roma. Pero bueno, lo de Mazzarri parece ser que sí que va a tener continuidad. Y yo, en cierto modo, lo entiendo. Se le ha criticado a Mazzarri por las alineaciones en la Europa League. Y, lógicamente, ¿no? Puso muchísimos suplentes, tiró la Europa League, pero también el objetivo era entrar en Champions. Lo que da dinero a un club ahora mismo es la Champions League, muy por encima de la Europa League, y el Napoli está a punto de entrar directamente a la fase de grupos. O sea que el objetivo está conseguido.
Está conseguido.
Y además esto es primordial para mantener a tus estrellas, ¿no? Evidentemente por Cavani van a llegar ofertas seguro en verano, y Cavani es una pieza fundamental. Cavani lleva, sin contar los partidos de selecciones, en las últimas tres temporadas, 33 goles, 33 goles y 32 en esta. Es un ejemplo de regularidad tremendo.
Tres años más de 30 goles.
Exactamente.
En Italia.
Exactamente.
O sea, bastante que, bien, ¿eh? Está bastante bien.
Claro, o sea que yo creo que bueno, el hecho de tratar de mantener a las estrellas es fundamental. Y yo creo que el Napoli no lo va a tener fácil, pero bueno, por lo menos tiene el argumento de la Champions para intentarlo, ¿no?
Para intentar sujetar al equipo, que no se le vayan... Que lo van haciendo, Di Laurentiis lo va haciendo.
Sí, hombre, perder a la Betsy, pero yo creo que perder a la Betsy no es lo mismo que perder a Cavani.
No.
Porque la Betsy llega a Insigne, que es un jugador que a lo largo de la temporada ha tenido un rol secundario muy bueno, tienen a Pandev, tienen a un Hanšík que yo creo que ha jugado su mejor temporada en años, muy buen Hanšík. Y yo creo que perder a la Betsy no es lo mismo que perder a Cavani en absoluto.
Qué pena la Fiore, ¿eh?
Sí, bueno, yo creo que...
Porque se merecía la Fiore tener la oportunidad de volver a la Champions, yo creo.
Dijimos que lo lógico era que algún partido pues pudiera pinchar, ¿no? Porque atrás...
No lo mereció, este fin de semana no lo mereció en absoluto.
La Fiore jugó un partidazo contra la Roma, ¿eh? Jugó francamente bien. Tuvo muchísimas ocasiones, tuvo dos tiros a los palos, incluso uno de Pizarro, que es en el minuto 91, generó muchísimas ocasiones. Y bueno, al final lo que pasó es que la Roma hizo gol en un córner, en lo poquito que se acercó en la segunda parte, un gol de Osvaldo, que está en racha, por cierto, y mala suerte. Pero hablaba de declaraciones de Conte que me gustaron. Después del partido me gustaron mucho las declaraciones de Montella. Le preguntaron por su continuidad y lo dejó un poco en el aire, pero me gustó cómo lo dejó en el aire, porque dijo: hay motivos para seguir, pero antes tenemos que hablar del programa. Habló del programa, de la planificación.
Del proyecto.
Del proyecto. Y yo creo que es una exigencia que al club le viene muy bien. Que un entrenador ahora mismo respetadísimo en Italia, probablemente después de Conte...
Y le diga, vamos a ver lo que quiere hacer esta gente y luego hablamos.
Exactamente, un poco exigir a los de la Vale, a decir, vamos a ver, lo que he conseguido es muy difícil. El año pasado la Fiore fue decimosexta, este año va a pelear hasta el final la Champions, y yo creo que esa ambición que ha mostrado Montella en la rueda de prensa es muy beneficiosa para el club. Y te voy a decir una cosa, también en las redes sociales, en los foros que he ido viendo, ha habido una reacción de la afición ante una derrota brutal, ¿eh? Todo el mundo ha aplaudido al equipo y bueno, tiene tres partidos contra tres equipos de abajo para un poco asegurar la Europa League, que yo creo que ahora mismo es el objetivo, porque los de detrás vienen apretando muy fuerte.
Sí,
¿eh?
Están ahora mismo en puestos de Europa League, la Roma quinta y el Udinese sexto.
No, Fiore cuarto y Roma quinta.
Exacto, perdona, Fiore cuarta y Roma quinta en puesto de Europa League, exacto, los tres primeros puestos de Champions, Juventus, Nápoles y Milan con cuatro puntos de ventaja sobre la Fiore. Y tenemos al Inter octavo, que ya hemos dicho tantas cosas del Inter, de este Inter de Stramaccioni, y ya, David, que hay muy poco que decir.
El domingo contra el Napoli, Ricky Álvarez, Guarín, la delantera del Inter.
Sí, 11 bajas, pero...
Muchas bajas, sí, pero dejó a Rocky en el banquillo.
Pero dejó a Rocky en el banquillo. Y Cassano, yo no leí que hubiera tenido ningún problema previo al partido. Estaba... como presupuestado, ¿no?, en la gacheta, que estuviera en el banquillo, yo creo.
Sí, pero viene de lesión Cassano, o sea que supongo que
no llegaría.
A lo mejor llega a los últimos partidos, pero era Cassano, Palacio y Milito eran baja, por eso estaba jugando Rocky. Y bueno, el Inter parece que se va a quedar sin Europa League, porque el sexto puesto puede dar plaza si la Roma o la Lazio lo ganan y quedan cuarto o quinta.
Exacto.
Pero aún así viene el Udinese tremendo, que lleva cinco victorias consecutivas, con un Di Natale tremendo. Si hablábamos de Cavani, tenemos que hablar de Di Natale, porque otra vez...
20 goles. ¿Eh?
Otra vez supera los 20 goles. Es que es tremendo lo de Di Natale.
Es
la verdad, para quitarse el sombrero. Y el Udinese le ha pasado un poquito parecido a lo del Napoli, ¿eh? Ha variado ahí dos o tres cositas Guidolin, está utilizando a Pereira en vez de ahí de segundo punta, un poco más de interior, y está jugando bien Udinese. Zielinski ha entrado, un polaco de 18 años que lo está haciendo bien. Muriel ha vuelto de la lesión y no ha sido titular, aunque el otro día marcó, a lo mejor le vuelve a utilizar Guidolin. Pero el Udinese también está acabando bien la temporada, o sea que viendo cómo están los rivales del Inter, yo creo que el Inter no va a jugar Europa el año que viene. Y
sí,
bueno,
toda la pinta, sí.
Me decían en Twitter que a lo mejor le viene bien al club centrarse en la Liga, intentar volver a coger puesto Champions el año que viene, un poco conducir y
recuperarse.
Tampoco es tontería, ¿eh?
Bueno, Palermo, Siena y Pescara de momento en puestos de descenso, o quedan tres jornadas y comentaremos, porque
sí,
es lo que queda.
Sí, comentaremos.
Que queda.
Tienen los, bueno, el Pescara ha descendido ya, y Palermo y Siena tienen rivales muy difíciles, o sea que vamos a ver, este miércoles ya hay un Siena-Fiorentina, derbi toscano además, o sea que el Siena parece que va a ser uno de los que va a bajar, y la lucha ahí entre Palermo y Genoa, que va a ser durísima.
Muy bien, David, muchas gracias. Te quedas por aquí para el
Perfecto,
Fer. Vamos a seguir recorrido aquí en This is Football.
Bienvenidos al rincón del fútbol internacional para Internet. En la COPE, This is Football.
Unsere Eltern sind schuld, sie haben uns in diese Welt entlassen, voller Angst, Hasse, die Gagas und Massenvernichtungswaffen. Doch vor allem...
Bueno, hay media Europa mirando a Alemania estos días. Sí, seguimos hablando de fútbol, ¿eh? Tenemos esa antesala de esa final Dortmund-Bayern. Después comentamos en el Cibercafé cómo fue el Dortmund-Bayern de Liga, con muchos suplentes. Pero vamos a hablar con un protagonista que tuvimos en el programa en las primeras semanas de la temporada. Él se marchó a Alemania en el pasado verano para tener oportunidades en un primer equipo, para jugar en la élite, para tener oportunidades para progresar. Y cuando su equipo ya ha conseguido el objetivo de la temporada, que es meterse en Champions, queríamos llamar para felicitarle y para charlar con él. Está en Alemania Dani Carvajal. Hola Dani, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Todo bien? Enhorabuena, ¿eh?
Sí, sí, muchísimas gracias. La verdad que sí, ¿no? Que el objetivo se ha cumplido, faltando dos semanas y el equipo, la verdad que muy contento.
Muy contento por el objetivo conseguido, por una temporada muy buena. No sé cómo anda lo de mejor lateral de la Bundesliga. Eras candidato, lo sabías, ¿no?
Sí, bueno, me nominaron entre los tres mejores, pero bueno, no he visto todavía...
No se ha elegido aún, ¿no?
No.
¿Quiénes serán los otros? Lam, seguro, que es el otro del Bayern.
Y Uchida de Schalke.
Uchida del Schalke. Bueno, yo creo que podemos estar ahí. Podemos estar ahí casi.
Bueno,
¿Somos favoritos o no?
No, ni mucho menos. Ya con estar ahí, vamos, para mí es súper súper importante, ¿no? Pues bueno, saber un reconocimiento, estar entre los tres mejores en el año de mi debut, pues es la verdad que es muy especial.
¿Ese premio quién lo da, Dani? ¿La prensa o lo elige la competición? ¿Sabes?
Sí, la página oficial de Bundesliga.
Ah, pero la gente puede votar ahí y meterse.
Sí, sí, claro.
Pues no nos lo digas más veces. O sea, www.bundesliga.es a buscar el premio de mejor lateral y a votar a Dani Carvajal, que ha hecho un temporadón. ¿Te sorprende, Dani, la evolución, tu rendimiento, tu adaptación tan rápida a fútbol de primera división? ¿Lo bien que ha ido todo? ¿Te sorprende o te lo esperabas?
Bueno, sí que es un poco, entre comillas, sorprendente, ¿no? Porque, bueno, ir a un país nuevo sin hablar el idioma, también salir desde segunda B a primera división, a la Bundesliga y a un club que juega Europa, pues, ay, la verdad que era un paso bastante bastante importante y el nivel de adaptación creo que ha sido bueno. También, bueno, yo confío en mí mismo y, bueno, intento trabajar día a día para que ese nivel de adaptación sea lo más plácido posible y bueno, creo que ha salido todo bien.
Corrígeme si me equivoco, empezaste los primeros partidos yo creo siendo suplente, no los jugaste, yo creo que Gonzalo Castro empezó la temporada como titular lateral derecho, ¿verdad? Me parece que fue así. Y después empezaste a jugar, empezaste a ocupar la plaza de titular y ya indiscutible hasta el final de temporada, ¿no?
Sí, fue la primera jornada en Copa y luego la primera jornada de Liga, pues no conté con minutos, pero bueno, ya el entrenador en la segunda jornada me dio la alternativa y bueno, hasta entonces sí que he jugado prácticamente todos los partidos de Liga como titular y bastantes de Europa League.
Para quien no haya visto al Bayer Leverkusen, que yo creo que en España se ha visto bastante al equipo, muy en parte porque estaba Dani Carvajal allí, sois un equipo que queríais atacar, tenéis un estilo bastante atrevido, bastante ofensivo, tú tienes un perfil también bastante ofensivo de incorporarte mucho al ataque, de buscar asistencia, incluso disparo, incluso pisar al rival. En eso supongo que habrás progresado mucho, ¿no? En esa faceta del juego, en ese perfil ofensivo del lateral habrás progresado mucho este año, ¿no, Dani?
Sí que el sistema que plantea el míster es un sistema muy ofensivo en el que los laterales se implican bastante en ataque y bueno, sí que he podido mejorar esa faceta ofensiva en la que pues sí que llego más al área y bueno, intento sacar muchos más centros de la mejor sacada en el Castilla. Y sí, el Bayern la verdad que es un equipo que plantea más buen fútbol, que nos gusta tener el balón, nos gusta jugar por fuera, sacar centros y bueno, creo que la temporada es bastante buena, quedando detrás de Bayern de Múnich, que está haciendo una temporada fantástica, y de Dortmund, que se ha visto el nivel que tienen los dos equipos, quedar tercero en la Bundesliga, creo que es para estar contentos.
El Bayern Leverkusen ha quedado solo por detrás en la Bundesliga de los dos equipos que van a jugar la final de la Champions. O sea, es un titular bastante grande y es un resumen bastante importante de cómo ha ido la temporada para el Bayer Leverkusen. Conocemos a Sami Hipi aquí por haber jugado contra, en el Liverpool, por su etapa de jugador en la Premier, su experiencia, también sus últimos años en la Bundesliga. ¿Cómo es Hipi en el banquillo, Dani? ¿Cómo es como entrenador? ¿Cómo es con vosotros? ¿Cómo es Hipi entrenador?
Bueno, es un entrenador muy muy temperamental, ¿no? Que vive mucho el fútbol, pero también es muy cercano con el jugador. Siempre se intenta hablar, preguntar de cómo estás, si puede ayudarte en algo. Y bueno, eso también se agradece, ¿no? La cercanía del entrenador en apoyar siempre a jugadores. También somos una plantilla joven. Y eso creo que es importante, ¿no? Ya que, bueno, la mayoría de 23, 24, pues sí que el míster, al estar cerca de los jugadores, pues se lo agradecemos bastante y la verdad que ha conseguido hacer un grupo bastante fuerte.
Oye, ahora, Dani, que ya habéis conseguido el objetivo, ya está certificado ese objetivo de jugar la próxima Liga de Campeones para el Leverkusen, hay que preguntarte por tu situación. Tú firmaste un contrato hasta 2017, el Bayer Leverkusen pagó 5 millones de euros por ti, si no me equivoco, y el Madrid tiene ahora, este verano, una opción de compra de 6 millones y medio de euros que se aumentará si no la activa este verano y va dejando pasar el tiempo. ¿Has hablado con el Madrid? ¿Alguien te ha llamado estos últimos días, Dani, o no?
No.
¿Pero tú qué quieres hacer? ¿Cuáles son tus planes de este verano?
Bueno, yo ahora mismo tengo contrato con Bayer Leverkusen y bueno, el objetivo de la temporada está hecho. Ahora creo que hay que disfrutar los entrenamientos y los dos partidos que nos quedan, sobre todo con un ambiente más distendido. Y bueno, sí que la opción de recompra pues es existe, ¿no? Es obvio. Y bueno, sí que bueno, pues la prensa está diciendo bastante de que podría volver y nada, pero ya te digo que yo no soy consciente de ello, de que me hayan dicho nada. Yo estoy aquí y bueno, a mí donde me digan que tengo que jugar el año que viene, lo voy a hacer encantado.
¿A ti te haría ilusión volver al Real Madrid ya o piensas que es mejor esperar un poquito más, quedarte un poquito más en Alemania y volver un poco después? ¿Qué es lo que piensas tú?
Bueno, sí que es verdad que aquí estoy jugando prácticamente todos los minutos y bueno, creo que mis compañeros y la afición me valoran y me quieren bastante, pero el Real Madrid ha sido mi segunda casa durante 10 años y la verdad que es casi imposible de decirle que no cuando te quieren.
Vamos, que si nos llaman nos pondríamos contentos, ¿no? Para resumir un poco.
Sí, totalmente.
También tendrá que decidir el Madrid quién es su próximo entrenador, y porque parece que Mourinho se va. También estaba Mourinho y tú tuviste que salir. Ahora que parece, todo apunta que va a salir Mourinho, que va a llegar un nuevo entrenador, quizá Ancelotti, a lo mejor las cosas cambian, ¿no?
Bueno, no lo sé. Todavía Mourinho tiene contacto con el Real Madrid y no ha dicho nada sobre su futuro. Habrá que ver qué pasa con el míster.
Bien, Dani es buen defensa dentro y fuera del campo. Está bien. Ahí te has defendido perfectamente. Te quería también preguntar por otras cosas, Dani. Por ejemplo, por la final de Champions, ¿cómo la ves? Bayern y Dortmund va a ser dentro de unas semanas, pero tú conoces perfectamente a los dos equipos. Este fin de semana hemos visto que hay alguna herida abierta ahí, ¿eh? Porque no tenía ningún efecto el partido para la clasificación y hubo piques, hay cositas abiertas ahí, ¿verdad?
Sí, bueno, son los dos mejores equipos de Alemania y bueno, siempre es un partido que se vive con especial atención. También jugaron jugadores un poco menos habituales y bueno, creo que la final de definición va a ser muy bonita y hay que disfrutar, ¿no? del buen fútbol.
¿Pero tú quién piensas que es favorito en esa final? ¿Piensas que el Bayern, por cómo ha llegado, o piensas que el Dortmund
bueno,
le puede plantar cara? ¿Qué piensas?
Son dos equipos que han hecho una Champions casi perfecta, ¿no? Sobre todo eliminando a Madrid y Barcelona. Pues la verdad que cualquiera puede llevarse la Champions. Pero bueno, a priori, ¿no? El Bayern parece superior, sobre todo por plantilla y bueno, por haber hecho esa fase de eliminatoria sin Champions, ¿no? Eliminando a la Juve por bastante goles de diferencia, igual al Barcelona, pues parece que puede partir un poco como favorita y bueno, también al haberse llevado a la Bundesliga el 6 de abril.
¿Viste la pancarta cariñosa, poniéndolo muy entre comillas, a Götze al principio del partido? Que le decían, vete a la mierda, Götze, literal, ¿eh? Yo no sé alemán, pero me lo tradujeron.
Sí,
y es mejor irse bien de los equipos, ¿verdad, Dani?
Bueno, sí que es verdad, ¿no? Que es mejor si tienes que salir, pues que la afición se quede con un buen recuerdo tuyo, ¿no? Pero bueno, el Bayern ha decidido pagar la cláusula de Götze y bueno, pues la verdad que le deseo lo mejor porque es un gran jugador.
No te molesto mucho más, Dani, pero se está hablando mucho en la temporada, en parte también por los resultados. Sabes que miramos muchas cosas por los resultados, lamentablemente, ¿no? Pero también en parte por cómo se hacen, estamos mirando cómo se hacen las cosas allí y cómo se hacen las cosas aquí. Y se dice mucho aquí que hay que mirar en la Liga Española cómo, la Liga Española que en muchas cosas tiene que mirarse el ombligo y ver que está haciendo muchas cosas mal, mirar cómo es la Liga Alemana. Tú has podido disfrutar de la organización de ese campeonato este año, de los estadios llenos, de las entradas baratas, de que os vaya a ver muchísima gente en todos los partidos. Yo creo que tenemos que aprender aquí de muchas cosas que se hacen allí, ¿no, Dani?
Sí, sobre todo, pues reiterar, ¿no?, lo que tú has dicho, sobre todo, pues, bueno, pues las entradas, los estadios llenos, creo que para el futbolista es súper importante, ¿no? Sentirte arropado cada fin de semana por 20 o 30.000 o 40.000 personas, pues sí que es bastante importante. Por ejemplo, este último fin de semana jugábamos en Nuremberg. El Nuremberg no se estaba jugando a nada porque no tiene prácticamente aspiraciones a Europa y estaba salvado. Y en el estadio había 41.000 personas. Y bueno, la verdad que es agradecer, ¿no?, jugar a tanta gente y eso lo produce pues el coste tan escaso de las entradas. También la organización, ¿no?, saber a lo mejor los horarios de los partidos 5 semanas después y los temas, y bueno, también el tema de deudas aquí se tiene muy muy controlado, ¿no? Y si algún club debe dinero, pues desciende automáticamente.
O sea que está todo bastante mejor organizado que aquí, por lo que estamos viendo. Lo del horario unificado, que haya 5 horarios muy claros, que siempre sean esos 5 horarios y que haya varios partidos que coincidan en, por ejemplo, el horario estrella, que es el sábado a las 3:30 de la tarde, ¿eso crees que también influye o no?
Bueno, no lo sé. A mí la verdad es que me gusta jugar bastante a mediodía, porque si juegas a lo mejor a las 8 o a las 9 de la noche, el día se te hace muy largo, ¿no?, esperando a que llegue el partido. Pero bueno, también son horarios que establecen. También el horario aquí en Alemania es algo diferente, ¿no? La gente se levanta antes y se acuesta también antes. Bueno, también se habitúa un poco a las costumbres de cada país.
Muy bien, Dani, ¿cómo llevamos el alemán? ¿Lo hablamos fluidamente o no?
Bueno, poco a poco. La verdad que ya con el míster sí que me puedo entender más, con los compañeros. Y bueno, la verdad que bastante bien.
¿Te despides de nosotros en alemán? No me insultes ni nada de eso.
No me atrevo todavía.
Que no me voy a enterar de todas formas. Llega Guardiola y dicen que están aprendiendo alemán. O sea que tú también has aprendido alemán este año, ¿no? También te estás enterando.
Sí, claro.
Sí. Muy bien, Dani. Pues nada, decidas lo que decidas y pase lo que pase este verano, te vuelvas al Real Madrid, te repesque el Real Madrid y te veamos aquí, o te mantengas en la Bundesliga jugando Champions con el Bayer Leverkusen, que te vaya muy bien. Seguimos hablando aquí en This is Football contigo, si a ti te parece, ¿vale?
Vale, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Dani. Un abrazo.
Venga, hasta luego.
Campeón al Manchester United, lo contamos aquí en This is Football. Esperamos a que el equipo ganara el título y tuvimos una sección especial de Premier aquí en This is Football, y hay cosas que quedan por decidir en Inglaterra. Por ejemplo, la lucha por la Champions, que está apasionante. Por ejemplo, la lucha por el descenso. Hay 2 equipos ya descendidos, Wigan Rangers y Reading. Queda una plaza. El Wigan de momento la ocupa, pero está luchando, peleando como siempre el equipo de Roberto Martínez. Quedan algunas cosas que comentar con Begoña Pérez, que está en Londres, nos está esperando. Hola, Begoña, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Hay que excusar de nuevo a Carlos, que el lunes es de nuevo partido del Sunderland y Carlos no puede estar con nosotros. A ver si la semana que viene puede ser.
Espero que se le dé mejor este lunes que el lunes anterior, porque,
sí, porque
encajaron 6 goles.
Se llevó un 6-1 del Aston Villa que escoció muchísimo la semana pasada.
Sí, igual se lo agradecieron a Carlos y todos sus antiguos amigos villanos. Pero bueno, la cuestión es que no fue un resultado bueno porque el Sunderland de nuevo está en esa pelea para evitar el descenso.
Tiene muchísimo mérito, Begoña, lo estábamos comentando antes por teléfono. Muchísimo mérito lo que está haciendo Benítez con este Chelsea, que lo tiene prácticamente, tiene al alcance de la mano ser tercero. Esta semana juega con el Tottenham y ganando ese partido ya prácticamente lo tendrá en la mano. y sin él prácticamente, lo tendrá en la mano. Y tiene muchísimo mérito lo que está haciendo Benítez con este equipo, que volvió a ganar en Old Trafford 0-1, gol de Mata, ¿eh?
Sí, y además, bueno, tácticamente superior el Chelsea, también hay que decir que Manchester United no se jugaba prácticamente nada. Si acaso el orgullo de Ferguson, que sí que le tiene muchas ganas a Benítez,
sí,
y que quería ganar este partido, se notó, ¿eh? Con el gol de Mata, la carita que puso. Pero la verdad es que sí, tiene mérito porque es un equipo que suma muchísimos partidos. Es una barbaridad, creo que 64 esta temporada. Una plantilla, ya lo hemos dicho aquí, desequilibrada, limitada. Ha tenido que hacer de alquimista Rafa Benítez a la hora de maximizar esfuerzos y mantener la plantilla mínimamente fresca, ¿no? Y con esas rotaciones tan suyas, pero que le han dado resultado.
Y le han venido muy bien al equipo, muy bien.
Muy bien, porque, por ejemplo, Mata ha descansado en la Europa League, no ha jugado prácticamente en las semifinales, por lo menos de inicio, y claro, estaba fresco, mínimamente fresco, para Old Trafford, ¿no? Y fue el jugador fundamental para esa victoria. Y contra el Tottenham, pues, como bien dices, podrían sellar ya esa clasificación en Champions. Les vendría muy bien ganar ese partido, entre otras cosas, porque se descansaría un poco, por lo menos mentalmente, en ese partido contra el Aston Villa, para preparar esa finalísima de Europa League el próximo 15 de mayo en Ámsterdam. Será un partido del morbo porque es el regreso de Villas-Boas. Menudo día para regresar.
Es verdad.
Tengo curiosidad por saber cómo recibe la afición a Villas-Boas, porque esta afición es tan sui generis.
Tan especial, sí.
Tan sui generis que bueno, que evoca el nombre de Mourinho cuando Benítez los lleva a la final de la Europa League. Pues muy bien. ¿Cómo van a recibir a Villas-Boas? Esa va a ser la gran incógnita, y desde luego que Villas-Boas...
Se supone que no muy bien tampoco, ¿no?
Pues yo creo que indiferencia. Porque como
ni
se fue
ni, fu, ni fa, ¿no?
Ni fu ni fa, y bueno, pues casi que mejor, ¿no? Porque al final lo que tienen que hacer es animar al equipo, que es lo más importante, y es lo que han venido haciendo de un tiempo a esta parte. Yo creo que aquella charla que dio Rafa Benítez después de un partido contra el Middlesbrough, que no parecía el mejor momento, pero realmente surtió efecto, porque desde entonces no se ha abucheado a Rafa Benítez. Tampoco hay muchos motivos para hacerlo, ¿no? Casi es mejor la indiferencia que las pitadas.
Hay que decir que el Arsenal ganó el derbi de Londres contra el Queens Park Rangers, que ya está descendido, 0-1 con gol de Walcott, nada, a los 20-30 segundos de partido, prácticamente.
La anécdota de ese partido no fue el partido en sí, es el postpartido. Un reportero de la BBC había prometido teñirse el pelo de rubio, como Robbie Savage, si el QPR bajaba. Esto lo dijo a mitad de temporada. Bueno, pues entrevista a Theo Walcott. Acaba la entrevista y Theo Walcott empieza a tocar la cabeza. Bueno, me encanta tu nuevo look. Y el hombre dijo que había sido un error, pero que se había teñido de rubio porque el QPR había bajado. Esto es de lo que hablaba todo el mundo después de ese partido.
Ah, sí, pues buscaremos la imagen del hombre.
Está así, lo colgo en Twitter.
No hace pobre hombre.
Sí, bueno, además un hombre pues ya con una cierta edad, ¿no? Ese rubio oxidado es que le sentaba fatal. Y Theo Walcott dijo, bueno, igual te copio la idea. Estuvo muy divertida esa entrevista, se puede ver en la BBC, porque, en fin, esas peculiaridades así un poco extravagantes del fútbol inglés a mí me encantan.
Hablaremos luego en el Facebook del programa, en This Football Cope, para que todos los vean. El Tottenham, por su parte, ganó 1-0 al Southampton, un buen gol de Gareth Bale. El Southampton de Pochettino a mí me gustó bastante. Es un equipo que sabe lo que tiene que hacer y lo hace bastante bien, creo yo.
Y la pena es que se han metido otra vez ahí un poco en la pelea para evitar el descenso. Y yo creo que Pochettino ha hecho buen trabajo, pues equilibrando el equipo, haciéndolo más sólido, pero no ha tenido buena suerte en los últimos resultados. Y esa derrota en extremis, pues tampoco la merecía, ¿no? Pero Gareth Bale es mucho Bale, y con él, pues por él pasa el equipo. Me decía un compañero de broma, dice, bueno, a veces ha jugado 4-3-3, 4-2-3-1, tal, pero al final el sistema es Bale. El sistema es Bale.
El sistema es
dásela a Bale, ¿no? Cuando se la das a Bale, pues marca la diferencia. Y bueno, igual en Stamford Bridge vemos alguna maniobra de freno, ¿no? Para que el galés no haga de las suyas.
El partido empezó media hora tarde, Begoña, para esperar a la gente para que entrara al campo, pero eso es algo que en Inglaterra vemos mucho en horario, digamos, de no televisión, porque los partidos del sábado a las 4 de la tarde, hora nuestra, no se televisan en Inglaterra para invitar a que la gente vaya al campo. Pero yo lo he visto también en partidos televisados, también lo he visto, que esperan a la gente a que el campo se llene y empiezan un poquito más tarde. No tiene ningún problema.
Sagrada Premier, ¿no? Es que aquí se llenan los campos, y cuando se llenan los campos, pues va más gente al fútbol, y si va más gente al fútbol, pues hay que respetar, ¿no? Es gente que se ha comprado su abono.
Es todo un poco un círculo, Begoña. Si se respeta a la gente, yo creo que también se llenan los campos, pero bueno.
También, pero no creas tú que es barato el fútbol aquí tampoco. Bueno, ya lo fue más, ¿no? No son precios alemanes, ni mucho menos, pero la verdad es que el campo del Tottenham se llena siempre, los accesos a esa zona de Londres son complicados, la gente suele optar por el transporte público, pero bueno, en fin, de semana especial porque ha habido puente aquí en Londres o en todo el país y, uh-huh. y bueno, pero es un gran gesto, claro, es que si no vas a televisar la parte del partido, ¿por qué no vas a esperar a la gente? A mí me parece fenomenal, no creo que al futbolista le importe esperar media hora para jugar tampoco.
El derbi de Merseyside, yo creo que lo futbolístico tampoco tiene muchas cosas que decir. Me llamó mucho la atención el mural que formó de Copa ahí en el fondo dándole las gracias con letras blancas y azules a la afición del Everton. Sí. Por el apoyo que les han dado o por lo de Hillsborough, por el aniversario de Hillsborough,
¿no? Es que ahí Liverpool ha sido una sola ciudad, no ha habido divisiones y además como el caso digamos ha vuelto a la luz, ¿no? Con la reapertura y ese futuro juicio, pues al final fue un ataque a la ciudad de Liverpool, el hecho de que entonces acusara a los hooligans o a los fans del Liverpool de aquel desastre y que luego se vino a descubrir que la policía podía haber hecho mucho más. En el fondo toda una ciudad se sintió insultada por lo que ocurrió y ahí no ha habido divisiones, ya lo comentábamos, David Moyes va siempre al homenaje a las víctimas y Everton en ese sentido ha estado volcado.
Sí, y la verdad es que nos llamó la atención ese mural. Empate a cero, acabó ese derbi, que el partido tampoco tuvo mucha más historia. Yo creo que le anularon un gol que podía haber sido legal al Everton, pero bueno.
Sí, bueno, Luis Suárez desde la grada, viendo el partido.
Con su mujer y su niño, ¿no?
Sí, parece. Y su niña y muchos rumores sobre lo que puede ocurrir en el futuro, ¿no? Ya lo comentaba nuestro compañero Antoñito Ruiz, que podría el Atlético de Madrid ser un buen destino. Yo creo que sí, que es un destino que quizás se adaptaría mejor y la Liga Española...
Él tiene muchas ganas de venir a la Liga Española, ¿eh? Lo ha dicho muchas veces Luis Suárez, yo creo.
Encajaría mejor, porque a lo mejor pues igual el tema del mordisco... no hubiera tenido tanta repercusión en España, ¿no? Quizás, pues a lo mejor hubiera desatado una risa y poco más. No lo sé, ¿eh? La verdad es que conozco mejor esta liga y en ese sentido, pues aquí han sido muy, muy severos, ¿no? Pero lo cierto es que sí, me pega muchísimo Luis Suárez en la Liga Española.
Oye, la lucha por abajo, Begoña, hay dos equipos que ya están descendidos, pero hay otra plaza que tiene muchos candidatos, ¿eh? Como se le ocurra al... Bueno, estamos grabando antes de que juegue el Sunderland. Pongamos que el Sunderland puede ganar ese partido, que lo deseamos, sinceramente, la verdad,
sí.
Vamos a engañarnos, y que el Wigan gana el partido entre semana, la pelea es terrible, ¿eh?
Es terrible, sí, porque además, bueno, el Wigan depende de sí mismo después de ganar al West Brom, también haciéndonos sufrir, porque el Wigan es que sin sufrimiento no es equipo, es otra cosa, ¿no? Y es un equipo que año tras año nos tiene acostumbrados a eso, pero es el que mejor está acostumbrado a esto, y eso ayuda a la hora de caminar sobre el alambre y no caerte, ¿no? Y la verdad es que el compromiso que tiene el Wigan contra el Swansea esta semana, que además menuda causalidad del destino, enfrentarse a su ex-equipo Roberto Martínez en casa, pues eso puede ayudar evidentemente al Wigan a escalar posiciones, a ver qué hace el Sunderland contra el Stoke en la noche de este lunes, antes de, bueno, pues cuando nosotros estamos grabando el programa antes, y el Newcastle se ha metido en el lío también,
sí,
y el Norwich.
El Newcastle con los franceses, que no sé a quién le escuché decir cuando llegaron todos los franceses, que me parece que fueron 5 o 6, en el mercado de invierno para juntar a un montón de franceses en el equipo, alguien dijo, un exfutbolista del Newcastle, que no me acuerdo quién fue, dijo que eso al equipo le iba a sentar fatal y que lo iba a pasar muy mal porque iba a dividir el vestuario, iba a formar un clan ahí y que eso le iba a venir al Newcastle muy mal. Dicho y hecho, es que ha pasado eso, Begoña.
Ha pasado eso según la prensa, pero lo han negado todos los actores de la película, Alan Pardew,
pero
el
Newcastle está donde está y cómo está, si es que no, eso no tiene...
Es una cuestión de actitud, yo creo que al final más que una cuestión de meter muchos extranjeros o esa legión francesa, consiste en hacer muchas cosas, demasiadas cosas en enero deprisa y corriendo, ¿no? Y tantos fichajes, al final son los deberes, los tienes que hacer antes de tiempo, y si veías que el equipo tenía carencias, pues tenías que haberlas arreglado antes de comenzar la temporada, ¿no? Pero lo cierto es que sí, llegaron muchísimos jugadores. Hay quien dice que mentalmente pues no están muy por la labor de dejarse la piel en el campo para salvar al equipo. Pero bueno, Caballé, que es digamos el líder en el vestuario de esa legión francesa, también lo ha negado. Pero el equipo parece que está nervioso hasta el punto que han vetado a un periodista del Telegraph, a un compañero, por publicar que hay diferencias o divisiones en el vestuario. ¿Te imaginas que aplicaban eso en España?
¿Cómo está la cosa?
En España.
Están nerviosos, ¿eh?
Está nervioso.
Pues eso es malísimo para un equipo que no está acostumbrado a pelear por eso.
Y para la prensa es malo y es un mal ejemplo, ¿no? Y evidentemente eso, claro, ha trascendido muchísimo entre los círculos periodísticos aquí y no ha sentado absolutamente nada bien, ¿no?
Tienen mala pinta las borracas, tienen mala pinta. Vamos a ver si descienden o no. Es una plaza para muchos equipos. Y para terminar, Begoña, hay que decir que la semana que viene hay final de Copa, que es una fiesta siempre en Inglaterra, la final de Copa, con muchos españoles.
Final de Copa entre el Manchester City y el Wigan, que está en esa pelea por salvarse, pero bueno, es un caramelito muy apetecible. Temíamos que, haciendo cálculos antes de ese partido contra el West Brom, que saliera al campo descendido, y eso hubiera sido algo trágico, ¿no? No va a ocurrir de momento, depende un poco de lo que haga en este compromiso contra el Swansea, pero lo cierto es que, bueno, vamos a ver qué pasa también con el City. Si gana esta copa, pues puede ser un argumento para Mancini para mantenerse en el banquillo. El propio Mancini ya ha reconocido que no se siente muy seguro en su continuidad. Vamos a ver qué ocurre ahí, ¿no? Hay rumores sobre Pellegrini.
Sí, bastante fuertes.
¿Por qué no? Benítez podría ser un candidato. Tampoco
pues,
estaría
sí,
mal.
Podría serlo.
Está haciendo méritos.
Escuché, no sé si ayer en Canal Plus, me parece que escuché que Benítez había sonado también para el Schalke, que le estaba interesado el Schalke en contratarle. Es otra buena plaza.
Incluso Newcastle. Pero yo tengo la sensación de que, sí, Alemania es un destino posible.
Es un destino posible. Bueno, vamos a
y
ver.
Y no es mal destino.
No,
auge la liga alemana.
Un equipo que parece que va a jugar Champions, aunque sea pasando por la previa, pero parece que va a jugar Champions el Schalke, así que...
Y antes de que nos despidamos, recordarte que los playoffs de ascenso a la Premier también tenemos un equipo muy español.
Hombre, el Brighton, sí, claro.
El Brighton de Gus Poyet, que bueno, pues se enfrentará al Crystal Palace, que es un derbi prácticamente, bueno, local, es un derbi intensísimo, el equipo del sur de Londres contra el Brighton, y eso añade morbo, digamos, a este playoff. Pero bueno, estuve en el estadio del Brighton este fin de semana. Te puedes imaginar la ilusión con que afrontan
estar como loco,
este playoff. Lógico. Jugadores como Andrea Orlandi, que ya lo vivió con el Swansea, y la verdad es que tiene mucho mérito que Gus Poyet, después de solo dos temporadas en esta categoría, en el Championship, ya se haya colado en el playoff, y además jugando bien, que en esta categoría tiene más mérito, sí, porque es un fútbol mucho más físico que en la Premier, y bueno, pues con serias opciones, ¿no? Gus Poyet huele a Premier. Si no es con el Brighton, es con otro equipo, pero año que viene estoy segura de que Gus Poyet lo vamos a ver en la Premier.
Que tengan muchísima suerte. El de ida es esta misma semana, ¿no?
Partido es el viernes, y la vuelta es el lunes, y la final en Wembley el 27 de mayo.
Bueno, pues que tengan muchísima suerte. Le deseamos mucha suerte al Brighton, porque se ha merecido. Ha hecho un temporada en el equipo de Poyet, que tiene muchos españoles en su plantilla.
Con y alguno, que han aportado cosas buenísimas, ¿no?
Como hablaremos
caso de Orlandi.
Semana. Sí, Orlandi, con Orlandi hemos hablado varias veces.
Sí, volveremos, con Vicente también hemos hablado, que hizo un buen partido el sábado. David López también ha aportado muchísimo. Bruno ha tenido la mala suerte de lesionarse mucho esta temporada. Calderón también está ahí, o sea, es un equipo. Y Leo Ulloa ha sido, es hispano-argentino, ha sido la gran sorpresa. Llegó en enero, lleva 10 goles en este equipo y es carne de Premier, ¿no? También intuyo que este jugador puede sonar en equipos de la primera temporada que viene si el Brighton no asciende.
Tenga mucha suerte el Brighton, lo contamos en las próximas semanas. Muchas gracias, Begoña.
Un saludo.
Vamos a nuestro cibercafé.
En el correo electrónico thisisfootball@cope.es, en Facebook nuestra página thisisfootballcope, y en Twitter footballcope.
Ritmo de guitarra, Cibercafé, con David de la Peña, que sigue por aquí después de nuestra sección de fútbol italiano, con Borja Pardo, que está en Barcelona. Hola, Borja, muy buenas.
Hola, Fernando, ¿qué tal?
Con Mikel Moro, que se encuentra, como siempre, en algún punto localizado, no sabemos dónde, pero es algún punto localizado en la Comunidad Valenciana. Hola, Mikel, ¿cómo estás?
Hola, buena esperada.
Vamos a comentar, bueno, Holanda, Francia y Alemania, tres cosas diferentes. Para empezar, yo creo que con el título del Ajax, que Fran de Boer se lo merece, Borja, ¿verdad que sí? Se lo merece porque
se
está haciendo un trabajo extraordinario. Él es futbolista del Barça, lo está haciendo muy, muy bien en el Ajax. Tres temporadas, tres ligas.
Correcto. Entró, corregidme, creo que entra en el Ajax en diciembre del 2011, sustituyendo a Martin Jol. El equipo está francamente mal en aquella temporada. Hace una segunda vuelta espectacular, gana el título. El año pasado el Ajax repite el modus operandi, hace una primera vuelta francamente mala, hace una segunda vuelta espectacular, gana el título. Y este año, para no romper la tradición, sí, hace una primera vuelta horrible, hace una segunda vuelta espectacular, se une el mal momento del PSV, que ha pinchado más de lo que debiera, y por tercer año consecutivo Fran de Boer gana el título en Holanda con el mismo modus operandi, que es empezando fatal y remontando al final. Muy merecido. Un Eriksen que yo creo que este sí que ha acabado un ciclo y que tiene que salir en verano.
el danés, uno de los muchos daneses que tiene el equipo. Ahora hablaremos de Fischer también con David. Pero es verdad, Mikel, que tiene mucho mérito porque les habían venido varios futbolistas importantes del equipo. Había llegado alguno también, como Moisander, el central, que yo creo que ha encajado bien el finlandés. Y no se le ha movido. Para Europa quizá no le llega todavía, o no le ha llegado.
Exacto.
Pero para la Liga no se le ha movido mucho a Fran de Boer para lo que se le podía haber movido y ha vuelto a ganar la Liga, ¿no? Tiene mérito.
Sí. Yo esta mañana estaba mirando cosas porque, como decís, el equipo huele mucho a Ajax, pero tiene es equipo de autor de Fran de Boer. Y he leído un dato que me parece interesante, sobre todo de cara a valorar su carrera como entrenador, que es corta, pero de momento es un muy buen nivel. Y es que Michel y Luis Van Gaal es el único entrenador que ha ganado 3 Eredivisies consecutivas. O sea, no estamos hablando de que, bueno, tenemos la visión de que es un torneo un poco menor, el defensivo es muy malo, pero suele tener variedad de campeones. No es que es complicado que un equipo haga una hegemonía de ese tipo. Y luego la verdad es que eso, una base de jugadores jóvenes, de no encadenarse mucho a las estrellas y sacando continuo talento. Lo de Fischer este año, y creo que ha sido galardonado jugador joven del año o talento del año, creo que habla de un jugador que va a ser el próximo lo de Eriksen lo hemos estado comentando mucho en estas semanas, ¿no? Que es un jugador que a mí por lo menos me parece tan irregular como para no acabar de verlo en un paso siguiente al Ajax, pero desde luego cuando tiene el día es una delicia verlo.
Vale. Hombre, la oportunidad de momento se la está ganando. Es verdad que Eriksen en grandes citas, como el Europeo Sub-21, lo hemos dicho varias veces, Europeo Sub-21, la Eurocopa, en esas grandes citas nos ha decepcionado un poquito. Fischer es un niño, David, porque es que es un niño, tiene 18 años y ha brillado, 10 goles en la Liga y ha hecho una segunda vuelta acompasada al equipo, ¿no? Acompasado a la buena segunda vuelta que ha hecho el Ajax, está la aparición de Víctor Fischer.
En su temporada debut, hay que recordar que Fischer juega la Supercopa contra el PSV y hace un partido flojísimo, creo que es en agosto, y claro, todo el mundo dice, uff, este chico está muy verde, este chico, bueno, pues ha acabado siendo titular.
No estaba tan verde.
Ha acabado siendo titular, ha acabado siendo uno de los jugadores más importantes del Ajax, yo creo que junto a la recuperación de Sigthorsson, que yo creo que también la primera vuelta ha tenido muy mala suerte, Sigthorsson con las lesiones, es un delantero fantástico.
Tiene buena pinta Sigthorsson,
sí,
¿eh?
Y bueno, quería comentar también una cosa de la primera vuelta del Ajax. Es verdad que es mala en la Liga, pero recuerdo que hablamos aquí en el Cibercafé que Fran de Boer dejó algunos planteamientos más o menos interesantes en un grupo dificilísimo de Champions, porque estaba con el Dortmund, con el City y con el Madrid. Entonces yo creo que a lo mejor también ahí hubo un despiste.
Sí, compitió mejor que la temporada anterior,
sí,
a lo mejor, ¿no?
Y de hecho se clasificó para Europa League en ese grupo, el Ajax. Y yo creo que, bueno, yo creo que hay un trabajo ahí táctico de Fran de Boer que está bastante bien, ¿eh? Ha ido metiendo jugadores, bueno, pues el tema de Fischer, ha cambiado, a veces ha utilizado a Poulsen como medio centro más defensivo, pero otras veces, en muchos partidos de casa, ha metido a Sonny junto a Eriksen y De Jong, una tripleta de centrocampistas para tener la pelota, para moverla.
Oldanis, ¿no?
Sí, exactamente. Y bueno, yo creo que con propuestas muy interesantes y vamos a ver cómo se reconstruye. Le he escuchado a Sergio Santomé en Planeta MI que Alderweireld y Eriksen terminan contrato en 2014, o sea que lo lógico será que se marchen.
Que los vendan ahora para hacer caja. Claro. Además es un equipo del Ajax que sabe hacer caja bastante
exactamente,
bien.
Exactamente, que sabe hacerlo. Y yo en realidad no estaría demasiado preocupado de ser Fran de Boer. Yo creo que Alderweireld y Eriksen ahora mismo tienen más nombre que rendimiento real. Para mí ha habido ahí otros jugadores como De Jong, como Fischer, como el propio Moisander, que estoy muy de acuerdo contigo en el tema de que se ha adaptado muy bien. Y bueno, el Ajax, desde luego, tampoco creo que vaya a dominar el fútbol holandés. O sea, no es fácil lo que ha conseguido. Porque
el Ajax le ha ganado la Liga, este dato me parece brutal, a un equipo, el PSV, que ha metido 102 goles.
Brutal,
¿eh?
Sí, sí.
Y 102.
Se lo ha ganado a un Vitesse que ha invertido bien, que tiene buenos jugadores, este Vitesse. Le ha ganado un Feyenoord que ha hecho una buena temporada, que también pues ha dejado jugadores como Pelé, ¿no? Que han hecho una gran temporada, y al propio PSV, ¿no? Y incluso a un Twente que ha hecho una segunda vuelta malísima, pero es un equipo, también el Twente, con recursos. O sea, que tiene bastante mérito, porque a lo mejor, si no sigues sus rivales, dices, bueno, la Liga Holandesa, esto es muy fácil para el Ajax. Pero los rivales, tú ves las plantillas y no son peores que las del Ajax, ni
no,
mucho menos.
No son mucho peores.
Ni muchísimo menos.
Es verdad que el nivel estaba equilibrado y el Ajax tiene mérito, De Boer tiene mérito, Liga 32. Necesitamos a Isaac Cuenca, que
¿sí?
Tiene su mérito. Jugó poquitos partidos por esa lesión, pero bueno, felicitamos también a Isaac Cuenca, que es partícipe en el título 32 del Ajax en Holanda. Dime, Miquel, rápidamente.
No sé si querían prolongar la cesión de Cuenca en el Ajax.
Él mismo lo dijo. Sí. Él dijo que estaría bien, algo sorprendente. O sea, él no cerró la puerta a estar un año más cedido en el Ajax.
Pues me parece sensato por su parte. Claro, me parece sensato por su parte, sí. Y por la del Ajax también, claro. O sea, que me parece lógico. Vamos a pasar de página, que tenemos poco tiempo, compañeros. En Francia está a punto de ganar la Liga el Paris Saint-Germain, pero le vimos nervioso contra el Valenciennes, expulsado Thiago Silva por cogerle del cuello del polo al árbitro, que es algo que yo no había visto muchas veces. Y no sé si habéis visto la imagen de Leonardo, sí, haciéndole un bloqueo al árbitro, sí, sí, haciéndole un bloqueo de baloncesto al árbitro, sí, sí, antes de entrar en el túnel de vestuarios.
El partido Fer es esquizofrénico de arranque.
Y es que son nervios constantes.
No,
o sea,
es que es
súper nervioso.
Para quien no haya visto el partido, empieza el Valenciennes dominando el primer cuarto de hora al Paris Saint-Germain.
Y jugando razonablemente bien.
Sí, sí, sí. El Paris Saint-Germain, yo no sé si superado por el match ball que tenía ayer, pero el caso es que no sale metido al partido ante un rival claramente inferior. Cuando el Paris Saint-Germain, en el segundo tramo de la primera parte, empieza a desplegar su juego, tiene ocasiones de gol, llega un gol a la contra del Valenciennes. Eso desquicia por completo al equipo de Ancelotti. Ibrahimovic se juega con un par de entradas la expulsión, Thiago Silva pierde el control, es expulsado en el minuto 42. Al descanso se va el Paris Saint-Germain perdiendo 0-1 y con 10 jugadores. Y en la segunda parte hay un dominio claro del Paris Saint-Germain. El Valenciennes también tiene ocasiones a la contra. Marca Alex, el central brasileño ex-Chelsea, en el 82. Y en ese momento todo hace indicar que el Paris Saint-Germain en esos 10 minutos va a remontar. Tiene un par de ocasiones claras, no se materializa la remontada y, como bien apuntas, al acabar el partido Leonardo pierde los estribos, espera al árbitro en el camino del túnel de vestuarios y directamente le hace un placaje. Ni carga legal ni nada, no, no, es un placaje.
Es un bloqueo espectacular.
Y ojo, porque puede derivar en sanción.
Deberían sancionarle.
Lo que pasa es, claro, no ¿cómo sanciona? Ahí, Fer, el tema es, ¿cómo sancionas a un director deportivo?
Hombre, una multa económica.
Ah, eso sí. Eso
multa
sí.
Económica, pero justamente al Paris Saint-Germain igual tampoco le preocupa mucho eso.
Bueno, pues
es un mal menor.
Pues si son, claro, tantos mil euros, pues hay tantos mil euros.
Sí, sí.
Si le tienen que sancionar, que le sancionen, ¿no? Yo lo veo bastante
está claro.
Claro
que algo deben hacer. Yo, si me permitís que me cuele en cuanto a lo del partido, el gol que le encaja el Paris Saint-Germain es gol de nervios total. O sea, es un balón, creo que pierde Menez para iniciar un ataque en el Paris Saint-Germain. Y es que, o sea, decías tú contra, pero yo es que ya no sé si calificarlo como tal, porque es que lo pierde en su propio campo, con todo el equipo saliendo. Vuelven horrorosamente mal y
estaba muy nervioso el equipo.
Sí, sí,
estaba
muy nervioso. Como no pudiera encontrar una situación que, bueno, es de claro peligro, porque pierdes un balón con todo tu equipo saliendo, pero había jugadores como para hacer un buen repliegue, pero es un desastre de devolución. Los nervios le pudieron. Y ojo, que creo que la semana que viene van a
Lyon,
jugar con el
Lyon para el Lyon, que es un partidazo.
Lo que pasa es que, sí, seguramente el título lo decidan en la última jornada, que creo que reciben al Brest, puede ser. Que va
no, penúltima.
Sí, o
sí, quedan
ahí
tres,
yo creo ya que no tendrá ya más vuelta de hoja.
Quedan tres todavía.
Sí, es complicado pensar que no va a ganar la Liga al Paris Saint-Germain. Tiene que ganar un partido de los tres. Es verdad que la visita de la semana siguiente contra el Lyon es difícil, pero luego tiene Brest en casa, Lorient fuera, sí, que es más complicado. Pero le vale con ganar uno o que el Marsella no gane los tres. O sea que yo pienso
campeón. La va a ganar. Pero
sí, sí, sí.
Bueno, vamos a terminar con Alemania, que hablábamos antes con Dani Carvajal, que ha hecho un temporadón y que es uno de los protagonistas de la temporada en Alemania, y dejábamos para este cibercafé el Dortmund-Bayern, que era un partido en el que no se jugaba nada de cara a la clasificación, pero hubo varios detalles que dejaron a las claras que estos dos equipos tienen heridas abiertas, y en algún caso bastante grandes, y que a lo mejor sigue la batalla en la final de la Champions, que no va a ser solo un partido de fútbol, sino un enfrentamiento entre dos equipos que tienen sus cositas pendientes, y yo creo que quedó bastante claro el otro día.
Matías Sammer contra Jürgen Klopp, cabeza contra cabeza, como si fueran dos carneros. Hay que recordar al oyente de Matías Sammer, es que fue la imagen. Hay que recordar que Matías Sammer fue, creo que era capitán en aquel equipo, y si no era jugador franquicia del
Balón de Oro.
Exacto, del Dortmund, que en el 97 llega a la única final y consigue el único entorchado continental al máximo nivel ante la Juventus. Matías Sammer estuvo vinculado luego en la dirección deportiva del Dortmund y creo que el año pasado se enrola en el Bayern de Múnich. Visitaba su antiguo estadio, el Westfalenstadion, y hay un momento en que directamente se encaran porque Jürgen Klopp...
Sí, después de la expulsión de Rafinha.
Exacto, reprocha la expulsión más que justa de Rafinha, que estuvo totalmente descentrado y fuera de partido. Se lo reprocha, eso le molesta a Sammer, que le hace un gesto a Klopp como diciendo, bueno, ya lo han expulsado, déjalo en paz. Klopp se acerca a Sammer y hay un momento en que directamente casi tocan cabeza con cabeza.
Hay que decir
Klopp le saca dos cabezas a Sammer.
También.
hay que aclararlo, ¿eh?
Hay que decir que en Alemania el director deportivo puede estar en el banquillo.
Exacto, bien apuntado.
Sí, o sea, por eso Sammer está en el banquillo del Bayern. Sí.
A Leonardo no le hace falta, Leonardo directamente baja las escaleras y ya está. Hay más piques aparte de esto, porque estuvieron, creo que era Boateng, no sé con qué jugador del Dortmund, hubo varios piques. Lo que pasa que de cara a lo que nos interesa es la final de la Champions, creo que tampoco se puede sacar muchas conclusiones. El Bayern
no, futbolística no, pero de tensión sí, de herida abierta.
La
sí.
Única que se puede sacar un poco es la posición de Gundogan, que jugó 15 minutos solo porque
de media punta, ¿no?
Sí. Yo no creo que enseñe sus cartas Klopp, pero bueno, contra el Bayern tampoco hay que descartar un doble pivote que el Bender, ¿no? O sea que a lo mejor por ahí
Klopp lo vamos a comentar cuando llegue la final, pero Klopp ha metido a un hombre más por dentro y ha hecho un centrocampo más
en algunos partidos más sólido,
más sólido, más fuerte, sí, para jugar contra el Bayern este año.
Sí, sí, y con Blasikowski por dentro, o sea que a ver, no creo que Klopp vaya a sacar sus cartas en un partido de liga, no, claro, no se juega nada,
tampoco,
¿no? Pero bueno, fue significativo a lo mejor que quisiera verle contra la pareja de centrales del Bayern,
claro,
a Gundogan en esa posición.
Perdona, David, el problema es que el experimento tiene la mala suerte que a los 10 minutos se le lesiona,
sí,
a Gundogan.
Bueno, tampoco se le lesiona, sino que por precaución un poco, exacto, dice Klopp, tú sal de
muscular, pero sí, no, no tiene importancia.
Y ante eso yo creo que sería muy arriesgado el día de la final salir con ese planteamiento, si bien es cierto que sería bastante racional hacerlo, toda vez el Bayern de Múnich tiene un poder en la medular impresionante.
Para terminar, Miquel, que me quedo sin tiempo, ¿qué quieres decir? Para cerrar, ¿quieres decir algo?
Lo primero es que de este partido, o sea, de plan A, creo que sacaríamos muy poco, puede sacar algún estado de forma de algún jugador, pero desde luego, lo que habéis comentado, ningún entrenador querría mostrar sus cartas en el partido previo a la gran final. Y luego la verdad es que, bueno, ves el nivel de los equipos B, ¿no? Creo que lo comenté, no sé si con algún compañero, me preguntaba si iba a ver el partido, digo, voy a ver el Bayern Reservas, Borussia Dortmund Reservas. Y la verdad es que en ese nivel empataron a uno, pero porque lo hemos dicho toda la temporada, que el Bayern tiene más profundidad de banquillo, sí, con ello más posibilidades de poder variar lo que no funciona dentro de un partido, a priori lo veo favorito. Pero claro, es que Klopp es un entrenador que le plantea muy bien los partidos al Bayern, y que lo primero que comentáis del enfrentamiento con Sammer, es muy buen entrenador, tiene pinta de ser un tío muy carismático, pero también hay veces que cuando está en su área técnica se desfoga por completo.
Bueno, todas estas cosas en el Cibercafé de esta semana, de la final de la Europa League, hablamos el lunes que viene. Muchas gracias a los tres, gracias Borja.
Venga, un placer.
Gracias Miquel.
Un abrazo para todos.
Doble gracias, David.
Gracias, pero un abrazo.
Gracias. Vamos al siguiente punto del orden del día, que es ese Boca-River, entre otras cosas, Sudamérica. Mayor, Ariel Judas, hola Ariel, muy buenas.
Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo
Antes
estás?
De ir a la Copa Libertadores, que vamos a ir enseguida, hay que hablar del Boca-River. ¿Qué dejó en fútbol? No mucho, pero sí las imágenes que vemos habitualmente en el fútbol argentino. Bastante triste las imágenes que vimos al final del superclásico argentino, ¿eh, Ariel?
Sí, y además algo que parece totalmente orquestado, ¿no? No fue un hecho casual de que hubo un enojo repentino en este caso, en la afición de Boca, y se generó una protesta y por eso se paró el partido, sino que
algo premeditado, ¿no?
Totalmente, totalmente premeditado, y a medida que van saliendo los informes tanto policiales como periodísticos sobre el tema, a uno le quedan menos dudas de eso, ¿no? Estaba pronosticado, premeditado, planeado, que a los 30 minutos del segundo tiempo aproximadamente el partido se iba a parar, y una parte de la afición de Boca, de la barra brava, de la hinchada más, del núcleo duro de la hinchada, iba a hacer este acto, digamos, de ofensa a River, de parar el partido porque sí, para demostrar el poder que tiene incluso ese sector dentro de la afición de Boca. Y bueno, y ahí estamos, mostrando este espectáculo lamentable y cada vez más frecuente en el fútbol argentino, que terminó con ese partido, con 10 minutos de juego suspendido, con el árbitro sin saber qué hacer, porque además hay que ponerlo en claro, los árbitros en el fútbol argentino están bajo una presión enorme porque la federación les ordena que no suspendan partidos, mucho menos el partido más importante de la liga como es el Boca-River, y así se las tienen que aguantar, y de esa manera tienen que tratar de conducir una situación que hoy por hoy es bastante inconducible. O sea que, a no ser que haya una reforma y una medida importante de fondo, esto va a seguir pasando hasta que alguien tome medidas en serio contra la violencia y contra el desorden organizativo y deportivo que se vive en el fútbol de Argentina.
En lo meramente deportivo, Ariel, empate a uno. Sí. Lanzini marcó un gol de cabeza, un chico que mide menos de 1,70 m, es curioso, pero marcó un buen gol de cabeza. Después empató el Taque Silva, que se volvió loco y casi le quita la cámara a un fotógrafo que había en el fondo. Y Boca con algunos suplentes, ¿no? Metió, se puede decir que se tomó más en serio el equipo de los millonarios el partido que Boca, ¿no?
Sí, además Boca bien si consciente de que todo tiene que ir apostado a la Copa Libertadores, que comenzó muy bien su serie contra Corinthians.
Dijimos que era un equipo competitivo Boca y lo demostró, ¿eh? Es un equipo muy copero Boca, ¿eh?
Absolutamente, y la motivación en la Bombonera contra Corinthians fue totalmente distinta a la que mostró hasta ahora el equipo xeneize. Pero cerrando el capítulo del clásico, Bianchi, yo creo que un poquito provocó a River poniendo un equipo poco competitivo y casi sobre el final del partido se lo pudo haber llevado, incluso con jugadores que no tienen prácticamente ninguna trascendencia en el primer equipo. Boca no estuvo tan lejos de quedarse con los tres puntos y eso hubiera sido, sí, realmente muy humillante para el equipo de Ramón Díaz.
Sí, porque River está peleando, recordemos, por el título del torneo final. Del Boca-Corinthians de Libertadores, ¿qué quieres comentar? A mí me pareció buen partido, Ariel, competitivo, sí. Digno de dos equipos que son muy fuertes en Sudamérica, que fue la final de la edición anterior. Me pareció buen partido, ¿eh?
Sí, Boca salió hiperconcentrado. Los centrales de Boca, que eran un problema constante y que en parte lo siguen siendo, no lo fueron en ese partido, hicieron un encuentro muy serio. No se notó la ausencia de Riquelme, siendo todo lo fundamental que es Román para el equipo xeneize. Y nada, creo que Boca hizo un planteo muy táctico. Lo que le critico a Corinthians es que me parece que salió un poco sobrado, sabiendo que Boca no estaba bien en la Liga Argentina. Pensó que le iba a ser muy fácil abrir el marcador o marcar y llevarse un buen resultado a Brasil, y creo que los primeros sorprendidos fueron el cuerpo técnico y el plantel de Corinthians, que creo que sigue siendo candidato en casa. Me parece que a Corinthians no le resultaría imposible ganar por 2-0, por 3-0, pero hay que verlo. Boca está acostumbrado a ir a defender resultados a Brasil. Habían sido muy bien contra equipos brasileños históricamente, y bueno, todo está por verse. No daría para nada otra vez cerrada la serie a favor de Corinthians.
Está la eliminatoria muy abierta y muy bonita. Será la resolución, no esta semana, sino la siguiente. Vimos un duelo brasileño entre Sao Paulo y el Galo de Ronaldinho, que se llevó el Atlético Mineiro, Ariel, muy condicionado por la expulsión de Lucio, yo creo, porque hasta ese momento el partido había sido totalmente controlado por Sao Paulo.
Sí, Sao Paulo, que se lo estaba comiendo crudo literalmente al Galo, y la expulsión de Lucio, bueno, fue muy 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 determinante. A partir de ese momento, por supuesto, Atlético Mineiro jugó más relajado, con más espacio, con más posibilidades de generar ocasiones de gol, y tanto Ronaldinho como Tardelli, el gol de Tardelli es de los mejores que se vieron este año en la Copa Libertadores. Uh-huh. Bueno, le da una ventaja muy interesante. Van a definir en su casa, o sea que a priori es un equipo superior, pero Sao Paulo tiene un muy buen plantel y creo que de a poco está comenzando a carburar esa idea que viene sonando en el tricolor desde hace ya algunos meses, pero que no termina de conformar a los hinchas. Creo que lo visto el otro día en Copa Libertadores, hasta la expulsión de Lucio, es para ilusionar bastante a los hinchas de Sao Paulo.
Se definen esta semana varias eliminatorias, por ejemplo la de Fluminense y Emelec, que lleva ventaja el equipo ecuatoriano, fíjate qué curioso, 2-1. Se define también Real Garcilaso y Nacional, y esta semana creo que se define también la que comentábamos, del Galo y
Sao Paulo.
Esas tres, ¿no? Esas tres se definen esta semana, Ariel.
Sí, lo de Emelec tal vez sorprenda a algunos, pero Emelec no lo había demostrado tanto en la fase de grupos, pero está muy, muy fuerte en el campeonato local, jugando bien, jugando buen fútbol, además, no solamente ganando, sino con buenas prestaciones de sus jugadores más importantes. Y me parece que no lo va a tener tan sencillo Fluminense cuando tenga que definir en Río de Janeiro esa serie, pero a priori también hay que darlo como un equipo más potente que el ecuatoriano. Y sí, todo el interés en ver cómo se resuelve la serie entre Sao Paulo y Atlético Mineiro. Y Nacional, que no está bien en la Liga Uruguaya, que perdió ayer por 0-3 ante Peñarol, el clásico nacional de Uruguay. Bueno, tiene que remontar un 1-0 en contra ante Real Garcilaso, una de las dos o tres pequeñas sorpresas que dio en la fase de grupos, y que es un equipo competitivo, ha sacado buenos resultados en el extranjero, este muy nuevito equipo peruano.
En Brasil se están definiendo los estaduales, por ejemplo hemos visto al Botafogo de Sidor ganar el campeonato del estado de Río de Janeiro, la final del Paulista a ida y vuelta, recuerdo, la van a jugar Santos y Corinthians, que definieron sus semifinales por penaltis. Vimos las lágrimas de Neymar, ¿no, Ariel? Que
sí,
son
sí.
Significativas porque puede ser su último Paulista, ¿no? Quizá era por eso.
Pero probablemente, viendo lo que ha pasado con los equipos españoles esta semana, es muy probable que Neymar sea noticia pronto en materia de fichajes ya concretados, no tanto rumor, que ha estado ya un año y medio llenando páginas y páginas de rumores. Es muy probable que este sea el último Paulista, al menos por ahora, para Neymar. Y sí, me parece una final muy interesante. Los dos equipos, tanto Corinthians como Santos, sufrieron mucho porque tuvieron que definir por penales. Mal en la ejecución Sao Paulo ayer en la definición contra Corinthians. Bien Rafael como portero de Santos, como casi siempre hace, es muy, muy, muy buen arquero.
Cabral, sí, buen portero.
Sí, sí. Y eso, Botafogo, vigésimo título de campeón estadual en Río de Janeiro. El Inter está otra vez como campeón en el Río Grande do Sul. Y Atlético Mineiro ya sabe que va a ser finalista del estadual de Minas Gerais. Se está esperando seguramente a Cruzeiro para definir el título de ese estado, uno de los tres o cuatro estaduales más importantes de Brasil.
Y para terminar rápidamente, querías comentar algo de México, que creo que ha acabado el campeonato, la fase regular, y ahora nos metemos, creo, en playoff, ¿no, Ariel?
Sí, correcto. Comienza la parte más interesante. Es una de las liguillas, a priori por nombres, más atractivas y más competitivas de los últimos años. Tenemos a Tigres, América, Atlas, Morelia, Cruz Azul, Santos Laguna, Pumas y Monterrey. Entraba Querétaro dentro de los ocho mejores, pero como ya está matemáticamente descendido por promedio de descenso, Monterrey ocupa el lugar de Querétaro en los playoffs. Y tenemos nada más y nada menos que en el inicio del playoff, que se juega la ida a mitad de semana y la revancha el fin de semana, al clásico regiomontano, el clásico del norte de México, Monterrey contra Tigres. Hay mucha diferencia de estado futbolístico entre los dos equipos, aunque Monterrey viene de ganar la Liga de Campeones de CONCACAF, y eso seguramente es un aliciente. Y tenemos un clásico de la capital mexicana, un Pumas contra América, también muy atractivo. Las otras series son Santos Laguna contra Atlas, y una muy, muy, muy equilibrada, que es Cruz Azul contra Morelia.
Final de la Champions de Centroamérica, de la que habló Tony Padilla la semana pasada, que le escuché a Axel Torres, que estuvo remontando a Monterrey, pues adelantó Santos Laguna, y al final Monterrey remontó y fue campeón.
En cinco minutos. Sí, espectacular la remontada. En cinco minutos dio vuelta un partido que Santos Laguna lo tenía muy de cara, dominando el partido, pero fue realmente bastante impresionante esa remontada del equipo rayado de Monterrey, con un Suazo otra vez en un gran momento. Otra vez muy, muy, muy importante el jugador chileno para el equipo de Monterrey.
Fútbol latinoamericano, siempre tiene muchísimas noticias, muchas cosas que contar, nos la cuenta, es un privilegio aquí en este programa Ariel Judas todas las semanas. Muchas gracias, Ariel, hasta la semana que viene.
Un abrazo, Fernando. Gracias.
Un abrazo. Vamos a descansar en el rincón de Padilla, que tiene muchas cosas porque hay campeones de liga también en otros países menos conocidos. subdirector de marcador internacional en Radio Marca, Tony Padilla. Hola, Tony, muy buenas.
Muy buenas.
Hemos tenido campeones en otros rincones del planeta, ¿no? Como por ejemplo Turquía, Galatasaray de Fatih Terim, el general, o Mariscal, o no sé cómo le llaman.
O lo que él quiera.
Ha sido campeón de Turquía, ¿no? Con Riera, un español también ahí.
Correcto, sí, le ganó a Sivasspor con más goles de Burak Yılmaz, segundo título consecutivo para el equipo de Galatasaray. Curiosamente, la última vez que consiguió ganar dos títulos consecutivamente fue en 98, no en el 99, en el siglo XX aún, y el entrenador era el mismo, Fatih Terim, que ahí realmente es el entrenador más importante de toda la historia del fútbol turco, ¿no? Una semana más muy feliz para los hinchas de Galatasaray, porque además vieron cómo Fenerbahçe quedó eliminado en semifinales de Europa League, y créeme que es una cuestión de honor para Galatasaray, sí, poder presumir de ser el único club que ha ganado un título europeo, ¿no? Ese famoso triunfo contra el Arsenal en Copenhague. Así que es una semana redonda para Galatasaray, que además la próxima semana Fenerbahçe-Galatasaray, y se juegan algo, que si le ganan a Galatasaray con un poco de suerte, van a conseguir que no juegue la previa de Champions, o sea que aún tiene mucha tela por cortar esta Liga Turca.
Un español tenemos en Galatasaray, campeón de la Liga Turca, que desempata con Fenerbahçe, tiene ya un título más, tiene 19. Y tres jugadores españoles tenemos en el campeón de la Liga de Georgia. ¿Me has dicho?
Cuatro.
Mira,
no sé si,
más que tres.
Dinamo de Tbilisi, el equipo más histórico, el equipo más amado, el equipo con más tradición, los más veteranos o los amantes de las estadísticas recordarán al Dinamo de Tbilisi, que aún en los tiempos de la Unión Soviética fue capaz de ganar una recopa en tierras alemanas, le ganó al Calcio y Siena 2-1, un equipo que ganó títulos europeos. Ahora lleva 5 años sin ganar el título, pero bueno, ha apostado por el fútbol español y le ha salido bien. 4 futbolistas, uno muy conocido, creo, Ustaric, el que fue futbolista del Atlético de Bilbao durante muchos años, que estaba sin equipo y este mes de enero se fue para Georgia para unirse a un proyecto donde ya está otro futbolista vasco, Mikel Álvaro, que además es el futbolista vitoriano, es el ídolo de la afición porque se ha salido con goles espectaculares, Chisco Muñoz, el ex Levante, y el catalán Carles Coto. Estos 4 han ganado la Liga de Georgia y pueden hacer doblete porque está aún vivo en semifinales el Dinamo de Tbilisi, que va camino de lo que sería el primer doblete en más de una década.
Y en Rumanía, no tenemos españoles en el Steaua de Bucarest, pero me decías que el Steaua ha sido campeón de liga, ¿no?
Sí, muy fácil, más de 18 puntos para también el equipo más amado, el equipo con más tradición, con más solera, superando a la Estrella de Petrolul Ploiești, que se ha metido ahí segundo, pero bueno, no, realmente ha sido un monólogo absoluto de Steaua, que lo hizo también muy bien en competiciones europeas y que ha demostrado pues su superioridad.
Muy bien, pues el Steaua campeón de Rumanía. Y tenemos que terminar hablando de un equipo histórico de Francia, que esta semana hay lío porque un tema del fisco, que pagan impuestos, no pagan impuestos, y el Mónaco quiere ser un equipo grande, y el Mónaco ha tenido 2 oportunidades en la última semana para subir a primera y todavía es como la maldición del ascensor, ¿no? Todavía no lo consigue, Tony.
Correcto, faltan 3 jornadas para que se acabe la segunda división en Francia, 9 puntos en juego. El Mónaco, entrenado por un hombre tan mediático como Claudio Ranieri, le saca 8 puntos al cuarto clasificado. Los 3 primeros suben de forma matemática, o sea que va a subir sí o sí. Simplemente que en los 2 últimos partidos ha sumado 1 punto de 6 y aún no ha conseguido pues el ascenso. El Mónaco va a subir seguro y ya es protagonista el Mónaco porque han habido muchos cambios a nivel fiscal y legislativo en Francia y le afecta clarísimamente al equipo monegasco. Este mismo mes la Liga de Fútbol Profesional francesa se ha reunido y ha establecido una norma nueva que entrará en vigor el 1 de junio del 2014. Aún falta, pero es importante. La norma dice que es obligatorio que cualquier equipo que juegue en la primera o en la segunda división francesa debe tener obligatoriamente su sede fiscal en territorio francés. Eso afecta a todos los clubes, no los afecta, excepto el Mónaco. El Mónaco tiene su sede fiscal en el Principado de Mónaco, que es un estado independiente. Y claro, a nivel de impuestos, siempre tenía mucho margen, pues, estaba beneficiado respecto al resto de equipos. Y más cuando este año, en Francia, el nuevo presidente, François Hollande, ha impuesto una norma que afecta al fútbol, que es que todas las personas que ganen más de un millón de euros al año, cada euro que sobrepase esta cifra tendrán que pagar el 75% del IVA. Claro, uh-huh. Eso afecta a 112 futbolistas profesionales en Francia.
Sí.
Pero claro, si juegas en Mónaco y tributas en Mónaco, teóricamente no te afecta. Así que todos los equipos grandes dicen, oye, si se pone esta norma del 75% que obligará a renegociar los contratos, que quizás nos va a impedir a fichar futbolistas tan importantes, y llega a Mónaco con sede fiscal en Mónaco y empiezan a fichar futbolistas sin pagar esto, pues quizás no nos van a ganar la liga. Y por eso, cuando entendemos esta nueva norma, esta nueva legislación fiscal que implica que tienes que pagar el 75% de los impuestos cuando pasas ganas más de 1 millón de euros, entendemos la segunda norma, la de obligar a todos los equipos a tener sede fiscal en Francia. Se ha hecho para intentar evitar que el Mónaco pues compita con una desigualdad de condiciones, y más cuando desde hace un año el Mónaco tiene detrás a un multimillonario ruso, Dmitry Ripolovlev, que vive en Mónaco, que compró el club y le invierte con el beneplácito de la familia real monegasca, y que por tanto está moviendo mucha pasta. Fíjate que hasta el punto de que los propietarios del PSG, la familia real de Qatar, había pedido a la liga francesa que pare los pies al Mónaco cuando aún no ha subido primera división. O sea, fíjate el miedo que hacía el equipo monegasco.
Bueno, vamos a ver qué pasa con el Mónaco la temporada que viene, con el fisco y todas esas cosas. Nos lo contará aquí Tony Padilla. Muchas gracias, Tony. Una semana más. Un abrazo. Hola, Chato, señor productor de este programa. ¿Cómo está usted?
Hola, señor Bajero.
Señor productor, ejecutivo jefe. No se ría.
Suena
no se ría que usted tiene ese cargo en este programa.
Lo voy a poner en mi currículum ahora.
Ponlo en la tarjeta. Porque ¿lo puedes poner en la tarjeta?
Suena. Esa tarjeta que
señor,
tengo hecha...
Señor productor, ejecutivo, jefe.
Hecha con boli.
Y si quieres poner un guión entre ejecutivo y jefe, también puedes ponerlo porque...
El guión siempre mola. El guión ahí en los apellidos parece importante.
Usted es importante, eso es así. Y trae aquí músicas importantes.
Una cancioncita actual. A ver qué te parece.
¿Actual?
Ahí vamos.
¡Qué ritmo!
Es una canción que me gusta mucho.
Está bien.
Imagine Dragons.
Imagine Dragons, la canción,
el grupo, el grupo.
Ah, el grupo.
Que, vale. Por cierto, ha estado hoy nuestro compañero de Cadena 100, Molo Cebrián, ha estado este fin de semana con ellos en Italia, en Milán.
¿Ah, sí?
Sí, entrevistándoles.
¿Cómo vive Molo,
Pero no sabes cómo.
Molo vive como un marajá,
Es de mayor quiero ser Molo. De verdad, es un campeón. Qué tío.
Mola,
Y mola. Y mola la agenda. Y
mola no la agenda digo. De la semana que tenemos cargada, ¿no? Hay muchísimas cosas.
Muy cargada en Inglaterra. Hay partidos entre semana. Creo que son adelantados, aplazados. Hay un poco de lío.
Adelantados. Sí.
Martes a las 9:15, City contra el West Bromwich y Wigan Swansea.
Claro, por la Copa.
Por la Copa, eso es. Y el miércoles a la misma hora, 9:15, partidazo Chelsea-Tottenham.
Por la lucha por la Champions.
Se están jugando la Champions. El fin de semana, además, como decimos, se disputa la final de la FA Cup el sábado a las 6:15. Manchester City, Wigan. Y la 37ª jornada de liga, el sábado solo un partido a las 2:15, Aston Villa, Chelsea. El domingo a las 2:30, Stoke, Tottenham. A las 4 destacan Fulham, Liverpool y Sunderland, Southampton. A ver qué hace el Sunderland de nuestro amigo Cuellar, que también juega hoy lunes, por cierto. A las 5, United, Swansea. Italia, jornada número 36, también entre semana, el martes a las 9, Roma, Kievo, miércoles a las 6, Pescara, Milán, y el resto, todos a las 9:15, Siena, Fiore, Torino, Génova, duelo clave en la zona baja, Atalanta, Juve, Inter, Lazio, Bolonia, Nápoles y Palermo, Udinese. El fin de semana, penúltima jornada de liga, el sábado a las 6, Lazio, Sampdoria, a las 9:15, Juve, Cagliari, el domingo a las 12:30, Kievo, Torino, a las 3, Génova, Inter, Fiore, Palermo, Nápoles, Siena. A las 9:15 cierra la jornada el Milán-Roma. Alemania, jornada 33. El sábado a las 3:30 se juegan todos los partidos menos uno. Bayern de Múnich-Habsburgo, Schalke-Stuttgart, Werder Bremen-Eintracht. Del equipo de descenso contra el Eintracht que se juega el entrar en Champions.
Sí, tiene alguna jugabilidad.
Un buen partido. Hoffenheim-Hamburgo y Grudefur-Friburgo. Francia, semifinales de Copa entre semana. Martes a las 9:05, horario raro, Troyes, Burdeos. El miércoles a las 9, Evian, Lorient.
Lorient.
Sabes tú más de esto.
Lorient.
El fin de semana, jornada 36, la Liga. Viernes a las 8:30, Lille, Reims. El sábado a las 5, Olympique de Marsella, Toulouse. A las 8, Ajaccio, Troyes, Burdeos, Nancy, Brest contra el Sochaux. El domingo a las 2, Lorient, Saint-Étienne. A las 2, Evian, Nice. Y cierra la jornada a las 9, Olympique de Lyon, París Saint-Germain. Y además, el jueves se juega la final de Copa en Holanda.
Anda.
A las 6, AZ contra PSV.
PSV, que ya casi ha asegurado la Champions en Holanda y que va a optar para ser campeón de Copa también. Muy bien, Chato, muchas gracias.
Nada, agenda entretenida.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Gracias a Chato y también a Hernández, nuestro técnico. Y sobre todo, gracias a vosotros que estáis ahí. Y gracias a vosotros este programa sale semana a semana para cope.es, para descargar en el podcast y para escuchar si queréis en la web de la COPE, www.cope.es. La semana que viene más, que disfrutéis del fútbol esta semana. Y un abrazo muy grande. Adiós.
En el correo electrónico thisisfutbol@cope.es. En Facebook, nuestra página This is Football Cope. Y en Twitter, Fútbol Cope.